Bienvenidos a la segunda temporada de El Consultor Constructor, una temporada muy especial porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del Lean Construction. Durante los próximos episodios vamos a explorar cómo esta filosofía y metodología puede transformar la manera en que planeamos, ejecutamos y entregamos proyectos de construcción. Yo soy Mike, tu amigo, colega y consejero, El Consultor Constructor, y seré tu anfitrión una temporada más porque es hora de revolucionar el mundo de la construcción de la mano del Lean. Y para arrancar con el pie derecho, me acompaña alguien que vive y respira Lean en cada proyecto. La arquitecta Elizabeth Arredondo, especialista en gestión Lean Construction y miembro activo de la comunidad Lean en México y la comunidad de práctica Lean en Querétaro. Damos la mejor de las bienvenidas a nuestra invitada y aprovecho para invitarlos a Lean Beer Querétaro, que Elizabeth liderará el mes de septiembre. Bienvenida, arquitecta.
Muchas gracias, Mike. Bueno, pues ahora sí que es un gusto para mí estar aquí hoy y ahora sí que platicar sobre un tema que la verdad me apasiona y, como dices, es algo de lo que vivo día a día.
La verdad es que estamos muy felices porque sé que con tu experiencia vamos a aplicar muchas ideas sobre Lean Construction, pero antes tengo que contarte que este tema me encanta porque la verdad es que no siempre lo conocí. Hubo un tiempo en el que para mí construir rápido era pues meter más gente a la obra. Y pues ya sabes cómo terminaba eso. La verdad es que había más caos y más desperdicio. ¿Te ha tocado ver eso, Eli?
No, hombre, claro. O sea, para mí es el pan de cada día porque siempre por alguna razón se tiene esta idea, y especialmente por el cliente, que prácticamente meter un ejército te va a asegurar y te van a reducir los tiempos y quieren ver 5 o 6 máquinas al mismo tiempo y quieren ver a 40, 50 personas en la misma área. Entonces, para ellos es, entre más gente o más recurso, quiere decir que la obra va a terminar primero. Pero la realidad es que pues no siempre esta es la respuesta, porque no podemos nada más decir que con esto vamos a asegurar un flujo constante. Prácticamente necesitamos analizar todo, o sea, desde el tema de las restricciones, cuáles son las actividades críticas, las condiciones que tiene el proyecto, o sea, desde el proyecto mismo, si está desarrollado, no está desarrollado. Hay partes que faltan definirse. Incluso muchas veces estas restricciones vienen por parte del mismo cliente, cosas que no se ha decidido, cosas que van cambiando. Entonces, hay veces en las que cuando no nos sentamos a analizar todo esto, pues no entendemos qué es lo que realmente necesita el proyecto. Entonces, es analizar todo esto desde las partes, o sea, espacialmente el proyecto que tenga para recibir tanto recurso al mismo tiempo, revisar incluso condiciones climatológicas, socioculturales. Por ejemplo, ahorita que estoy más trabajando en la parte del Bajío, la parte socioeconómica o sociocultural, mejor dicho, pues es un tema. ¿Por qué? Porque no puedes trabajar en horarios extendidos por el tema de la inseguridad. O sea, hay muchos factores que tienes que analizar antes de dar este tipo de respuestas o este tipo de propuestas. Hay que analizar el tema financiero, etcétera. Me puedo ir de lleno con todo este tema. Ahora sí que aquí es donde justamente entra Lean a ayudarnos, porque prácticamente actúa como este catalizador para ayudarnos a transformar toda esta información ahora indicadores claros que pueden facilitar la toma de decisiones rápidas e informadas. Entonces, es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Exacto. Justamente yo también tengo muy estigmatizado esto de que no hay que confiarse nunca en la obra, nunca hay que dar por hecho algo, siempre hay que indagar, investigar, estar pues ahí siempre poniendo el ojo en todas partes, revisar todo tipo de factores que pudieran favorecer o ser algo que peligre vaya para la obra. Y justamente ahí creo que podemos empezar fuerte, porque muchos que nos escuchan nos han dicho, pues suena bien, pero ¿qué es realmente Lean Construction? Y si tuvieras que explicarlo sin tecnicismos, ¿cómo lo describirías, Eli?
Muy bien. Mira, la realidad es que me he topado mucho con este comentario y también, yo voy a ser muy sincera, yo también en algún momento estuve de ese lado en donde decía, no, es que es humo, ¿no? Lo que te están vendiendo. Porque te hablan mucho sobre, ay, es que tú vas a maximizar el valor, pero nunca te explican realmente qué es lo que significa con esto, ¿no? Lean, empecemos con decir, pues, que no es una herramienta, no es una metodología, se trata de una forma de pensar. Es un tema cultural, es una forma de hacer las cosas que tiene un enfoque total en las personas. Y, pues, que de hecho nació justamente en la parte automotriz en Japón y que ahorita se ha trasladado a muchas industrias, en este caso, pues, ya lo que es la parte de la construcción. Entonces, ahora, ¿de qué se trata? Vamos a hablar un poquito sobre los fundamentos. Prácticamente los fundamentos son identificar el valor, o sea, qué es lo que realmente queremos lograr con este proyecto, eliminar los desperdicios, o sea, todo lo que no te suma ahora sí que te resta, identificar cuál es nuestra cadena de valor y darle a un flujo a esta cadena de valor, que es prácticamente qué caminito nos va a llevar a esa meta y cuáles son las piedritas que tenemos en el camino y que tenemos que ir quitando, que en este caso pues son como las restricciones. Y todo esto pues lo vamos a hacer de la mano con una planeación pool, que es prácticamente esta parte de empezar a planear desde tu hito de entrega hacia atrás, cuáles son tus entregables, qué es lo que tienes que tener liberado para esa fecha y prácticamente ir a hacer haciéndolo conforme realmente se necesita. Porque también, justo esto, también pa pasa mucho que ven un área libre y te empiezan a decir, no, es que ¿por qué no la estás atacando? Y es de, no, no solamente se trata de hacer las cosas porque las puedes hacer, sino hacerlas cuando realmente se necesitan. Porque ya me ha pasado en muchas obras en donde el cliente nos empieza, bueno, estoy culpando mucho al cliente, perdón, pero la realidad es que muchas veces es así, quieren que todo el tiempo se estén atacando todos los frentes solamente porque se pueden hacer y no necesariamente es lo ideal. ¿Por qué? Porque muchas veces nos terminamos nosotros metiendo el pie, cerrándonos el paso, asignando recursos que en el momento nos pueden servir para actividades que son más críticas, etcétera. Y pues todo esto con ayuda de la mejora continua y teniendo como base el respeto por las personas. Ahora sí que a grandes rasgos de esto se trata Lynn.
Justo, exacto, yo también estoy de acuerdo con esa parte que nos comentas de que Lean no es solo una herramienta ni una moda, es una manera distinta de pensar y trabajar. Esto también implica pues realizar ciertos cambios de hábitos que llevamos arrastrando pues ya con tiempo durante nuestra experiencia en la industria. Arki, Lina habla mucho de maximizar valor y de mantener flujo. ¿Qué significan realmente estos conceptos en un proyecto de construcción?
Claro, nos vamos a enfocar primero en la parte de qué es el valor. Muchas veces confundimos que el valor es lo que económicamente le deja más al proyecto y no necesariamente. El valor es qué es lo que el cliente requiere o qué es lo que el proyecto requiere para considerarse exitoso. Un ejemplo, en una nave industrial, un ejemplo, tuvimos la construcción de una nave y lo que el cliente quería. Y más que quería, requería, porque era lo que le iba a él generar el valor, era tener un lugar para almacenar todo su producto terminado. Porque él, un problema que tenía en la planta era de que ya la producción y las áreas para almacenar, la producción era demasiada, el almacenaje, o bueno, la demanda que tenía era demasiada, el lugar en donde tenía para almacenar ya no le era suficiente y él requería un lugar para almacenar todo este producto. Entonces, en ocasiones tenían que ellos que parar producción porque ya no tenían en dónde almacenar en lo que se podía hacer los lotes completos para enviarlos o, pues sí, a su recepción final, ¿no? Entonces, para él, el valor era tener este espacio seguro donde pudiera resguardarlo, que era lo que implicaba un lugar que estuviera aislado, que no le entrara polvo, el tema de la lluvia. O sea, él era lo que más le importaba. Tenemos todo un proyecto integral que involucraba vialidades, áreas exteriores, estacionamiento, todo esto. Pero el cliente lo que quería y necesitaba era este espacio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezar a enfocar todas las tomas de decisiones en este valor, que era ajustamos el orden de montaje, por ejemplo, ajustamos cuáles eran las actividades críticas que necesitamos para cumplir con esto. O sea, todo lo que enfocamos para que el cliente pudiera recibir, ahora sí que el valor, lo más rápido posible. Y aquí es donde entra justamente el flujo del valor. Como ya tenemos identificado cuáles eran las actividades críticas que sí o sí necesitábamos para llegar a esa meta, empezamos a identificar dentro del camino cuáles eran las cosas que nos iban a ir deteniendo. Un ejemplo, entrega de un material. Un ejemplo, teníamos riesgos, porque también se trata de identificar riesgos, de que si la máquina nos podía fallar, que si ciertos materiales específicos no iban a alcanzar a llegar. Entonces, todos esos riesgos los vamos mitigando para asegurar que el caminito esté limpio para poder llegar. A esto se trata de maximizar el flujo o de asegurar el flujo. Es prácticamente que no nos detengamos durante todo este trayecto para poder llegar a esa meta.
Resulta muy, muy favorable, vaya, para todo tipo de proyectos en los que estamos siempre, pues, inmiscuidos, tener a la mano, pues, este tipo de herramientas y soluciones para no, pues, para evitar los desastres, vaya, que hemos platicado, de hecho, nosotros mucho en todas las entrevistas. Arki, justamente con esta respuesta y trasladándonos al flujo y al valor, ¿Qué pasa cuando no hay Lean en un proyecto? ¿Qué desperdicios son los más letales para la obra?
Ahora sí que yo podría asegurarte, depende también de cada proyecto, pero yo te puedo asegurar que en los que he estado el peor, yo creo que ha sido la espera, o sea, personas esperando trabajo, trabajo esperando personas. ¿Por qué? Porque esa, de hecho, es lo más rápido que puedes identificar en cuestión de costo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque prácticamente empiezas a detener este trenecito de trabajo, porque no es solamente lo que te va a costar que ese equipo de trabajo se haya parado, sino que todas las actividades que venían detrás de él, pues empiezan a frenarse. Entonces, yo creo que ese es el que es una más constante y dos, que es el que más nos impacta dentro del proyecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente? Y es una constante que he visto en los proyectos cuando no viven o no llevan esta forma de pensar. Es constante que la gente trabaje alineado a su propio objetivo. Normalmente no cuentan con un objetivo común. Y no se trata de que la gente sea egoísta o que quieran jalar nada más hacia su lado, sino que a veces la gente pierde de vista o pierde el foco de qué es lo que realmente tienen que hacer o cuál es el objetivo general del proyecto. Entonces, es muy común que la gente haga lo que se supone está en su alcance, pero las decisiones las toma basadas pues en lo que ellos conocen. Entonces, por eso es muy, muy importante en esta parte de Lean, que prácticamente es que todos empecemos a alinear ese objetivo y que empecemos todos a enfocarnos, porque en lo que te ayuda Lean es justamente identificas este caminito, ya tienes identificado cuáles son las actividades o las restricciones que te pueden detener, entonces es más fácil que tu equipo se alinee a eso. Entonces, cuando en un proyecto no lo ponen en práctica, es de lo más común que cada quien esté jalando para donde pueda, donde ellos creen que tiene que ir enfocado su energía. Y lo peor es que muchas veces, vamos a regresar un poquito de lo que hablábamos, como no identifican qué es lo que los puede detener o los está deteniendo. Otra vez caemos en esto de mete más recurso. ¿Por qué? Porque esa va a ser la solución. Porque tener más gente, tener más equipo y otra vez peor. O sea, tal vez se vuelven a detener, pero ahora con más recurso detenido, lo cual te cuesta más. Entonces, es en lo que te ayuda Lina justamente en esto, es analizar justamente qué es lo que necesitas liberar para que tu proyecto pueda seguir caminando. Entonces, sí, eso es lo que pasa normalmente cuando no aplican esta cultura dentro del proyecto.
Es muy valioso lo que nos compartes porque justamente creo que va muy de la mano, ¿no? O sea, como que es lo que se debería implementar en el día a día, pero cuando no ocurre, digamos, este factor o no está presente, ¿cómo se ven estos desperdicios en el día a día de un proyecto real?
Primero es esto que tienes a la gente detenida, no tienes material porque resulta que no llegó, porque no lo pediste a tiempo, porque ni siquiera sabías que lo necesitabas. Prácticamente equipos de maquinaria detenidos porque otra vez dicen, ay, es que mete más recurso, pero no se hizo un análisis del espacio y a fin de cuentas el problema no era que metieran más recurso, era un tema, por ejemplo, climatológico. Entonces, no consideraste un ejemplo, temas de lluvia y resulta que ahora no solamente tienes un equipo, sino que tienes a dos equipos parados porque el área no se puede trabajar, por ejemplo, terracerías. Entonces, este tipo de desperdicios es lo que más alcanza a ver, tener prácticamente todo ahí parado y no poder avanzar sin saber que realmente es un desperdicio. Esto es algo que normalmente platicamos cuando hablamos de desperdicios, que no es que la gente, porque dicen, es que ¿por qué la gente no levanta la mano? Porque muchas veces ni siquiera lo saben identificar, no saben que es un desperdicio. Para ellos es algo normal. O sea, hasta que ya empiezan a trabajar en un proyecto en donde ya se les da este nombre, es cuando la gente empieza a levantar la mano, es cuando la gente se empieza a dar cuenta. Pero antes, pues para ellos es normal verlo, porque eso es muy común dentro de la parte de la construcción, como incluso cuando nosotros hacemos nuestros presupuestos, muchas veces se mete esta parte de contingencia, porque incluso ya estamos conscientes que existen y aún así no hacemos por repararlo porque normalmente no nos enseñan a identificarlos.
Muy cierto, la verdad es que sí, todos los que hemos estado en obra, que han tenido esa situación, pues han visto y hemos visto que muchas veces pues ocurre esto y pues la verdad es que lo vamos normalizando. Pues creo que el primer paso es reconocer que esos desperdicios existen y pues la verdad que, como mencionaste, pues están costándonos y no estamos, y cuando creemos que estamos encontrando la solución, la verdad es que estamos gastando más de lo debido y estamos pues gastos extras que no se consideraban antes, pero justamente por eso, ¿cuáles son las primeras herramientas o prácticas Lean que recomiendas implementar para ver resultados rápidos?
Claro, sin duda, sin duda, la gestión visual. Yo creo que eso, o sea, sin aplicar cualquier otra herramienta, la gestión visual es lo primero que con lo que tú empiezas a ver resultados. ¿De qué se trata? Es prácticamente hacer la información visible para todos, que todos la tengan a la mano y que todos lo entiendan, porque esa parte es muy importante. Muchas veces la información existe, sin embargo, la dejamos mucho a la persona que lo está manejando. Entonces, un ejemplo muy claro, el tema de un proyecto, o sea, todo lo que es el plan, el master plan del proyecto, normalmente lo llevamos en un proyecto. Siendo sinceros, de todos los que están involucrados en el proyecto, y hablo desde la persona directamente que está ejecutando hasta la persona que lo está coordinando, son muy pocas las personas que realmente entienden un proyecto. ¿Y qué es lo que pasa normalmente con esto? Pues se lo queda solamente la persona que lo está llevando, el programador. Entonces, sí, él lo entiende, lo tiene de pie a pa y todo el tiempo le están preguntando a él. Y muchas veces esta información ya no se baja o a lo mucho se queda en la parte de los coordinadores. Ya de ahí a la supervisión, ya ni se diga al cabo, la persona que está ejecutando directamente muchas veces ni se entera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Pues se quedan mucho en esta postura de, pues dime qué hacer, no los dejan proponer. Entonces, cuando tú empiezas a acercarle toda esta información a la gente, que las personas entiendan en dónde están paradas, hacia dónde tenemos que llegar, es más fácil que las personas empiecen a involucrarse realmente en el proyecto. No solamente participar como tal en la ejecución, sino que empiezan ellos mismos a estar proponiendo. Entonces, sin duda, lo primero y con lo que vas a ver resultados inmediatos es con la gestión visual. Empieza desde llegar y colocar en el espacio en donde haces realmente las reuniones, cuál es el estatus real del proyecto, cómo están avanzando, gráficos, lo que requiera tu proyecto.
Muchas gracias, me gustó mucho tu respuesta. Lo que comentas está muy, muy ligado a toda esta parte de que tenemos que tener claras las metas, tener claro el objetivo al que queremos llegar y los resultados que queremos obtener. Y ¿sabes qué? Me encanta que Lean no sea solo para planear mejor, es además cambiar la forma y la cultura en la que pensamos dentro de la construcción. Justamente te quería preguntar a raíz de esto, ¿cómo logramos que todos, bueno, queremos, quiero saber cómo logramos que todos en el equipo se suban a este barco?
Ahora sí que lo primero es identificar, o sea, ya hablamos sobre un poquito sobre la gestión visual, es identificar qué es lo que a tu equipo le va a generar valor. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que tu equipo realmente requiere? ¿Qué información? ¿Qué indicadores? ¿Qué gráficos necesitan? ¿Qué es lo que ellos realmente necesitan saber para ejecutar su trabajo? ¿Por qué? Porque no se trata de llenar todo el cuarto con un montón de indicadores y con un montón de información, porque prácticamente los va a saturar. ¿Qué es lo que realmente ellos necesitan? ¿Qué es lo que a ellos les va a generar ese valor? Y cuando las personas encuentran este valor, cuando las personas encuentran que esa información de verdad les va a servir, empiezan a involucrarse. Otra parte muy importante para que la gente se quiera sumar a esto es poniéndoles o asegurando un entorno que sea seguro, respetuoso, en donde las personas se sientan escuchadas. Es básicamente el respeto por las personas. Y muchas veces nos dejamos guiar por esta parte de que pues, el respeto es yo no insulto, yo no digo, no, o sea, va más allá de esto. Se trata de respetar desde sus conocimientos, desde su expertise, respetar su tiempo. Esto me pasa mucho, que muchas veces pues ponemos una cita a las 3 de la tarde y para nosotros es muy fácil llegar 3:20, 3:30. Ahora sí que el tiempo de todos es valioso Entonces, desde ahí ese es un primer paso, empezar a respetar a la gente no solamente por su rango, por su posición, sino respetarlos como lo que es. O sea, todos nos merecemos que nos den este lugar. Entonces, cuando empiezas a tratar a la gente diferente, es cuando tú empiezas a tener este acercamiento con ellos. Entonces, no se trata solamente de llenarlos de información, sino que de verdad lo que les estés dando, a ellos les esté sumando realmente a su trabajo, que a ellos les esté quitando tal vez un poco de carga mental, desde el hecho de tenerles ya un gráfico en el lugar en donde estén trabajando, de que ellos puedan acceder a la información rápido. O sea, eso, por ejemplo, te quita mucho pérdida de tiempo en estar esperando que fulanito me dé esta información. O sea, el que tú puedas acceder a ella rápido te ayuda muchísimo. Entonces, yo creo que esa es como una forma de hacer que la gente se quiera involucrar.
Me parece muy bien, la verdad es que justamente eso que nos acabas de comentar, yo siento que rompe con la vieja idea que tenemos de que cada quien pues hace lo suyo y listo, siendo que aquí la comunicación es una parte del sistema productivo, ¿no crees?
Claro, o sea, como en toda relación, llámese desde la amorosa, amistad, de trabajo, es las bases, el respeto y la comunicación. Entonces, no debería ser la excepción en nuestros entornos.
Justamente, Arqui, metiéndonos un poquito en el terreno transformacional, sabemos que eres un miembro activo de la comunidad de práctica de Lean Construction en Querétaro, que tú ya decidiste desde hace tiempo ser parte de esta metodología y, claro, de la mejora continua. Entonces, para quienes quieren dar sus primeros pasos en Lean, ¿por dónde les aconsejarías que empiecen sin sentirse abrumados?
Pues fíjate que actualmente hay mucha información en internet, gratuita la mayoría. Hay muchos cursos, hay muchos libros. Hay ahora sí que de verdad muchísimo contenido en el que podemos empezar a leer, involucrarnos y empezar a empaparnos con todo esto. Pero no es solamente quedarnos en la parte teórica, sino que también no podemos llevar mucho en el tema práctico. Y, por ejemplo, una muy buena forma de hacerlo es, por ejemplo, acercándose justamente a estas comunidades de práctica, que es una gran oportunidad para escuchar experiencias, porque ya no te hablan solamente desde lo teórico, te hablan desde su experiencia viviéndolo, aplicándolo, implementándolo. Entonces, es muy buena oportunidad estarnos acercando o que ellos se pudieran acercar a este tipo de eventos, de que pues hay desde webinars, los Meet&Greet. Incluso esta parte de podcast son muy buenos porque ya no solamente te hablan desde, ah, es que el link te dice que el fundamento, no, te hablamos desde esta parte de la realidad es que no siempre va a ser perfecto, la realidad es que nos vamos a equivocar y no se trata de solamente, ah, el link ya te solucionó la vida, no. ¿Por qué? Porque vas a tener retos constantes. Entonces te hablan justamente desde todo esto, ¿cómo lo hicimos para lograrlo o qué es lo que pudimos haber hecho mejor? Incluso se comparten esta parte de consejos de, ah, mira, y tal vez si hubieras hecho esto, oye, sí es cierto. Y se trata de estar aprendiendo, porque es básicamente esto, la mejora continua. Entonces es estar aprendiendo no solamente de lo que hemos vivido, sino de lo que ha vivido el resto de nuestro equipo y que estamos prácticamente en la misma industria. Entonces yo creo que esa es muy buena oportunidad. Incluso ya casi se viene también lo que es el Congreso. Esa también es muy buena oportunidad para empezarnos a involucrar, porque incluso ya vienen experiencias no solamente de aquí de México, sino cómo lo aplican en otros países con otras culturas, ya a niveles tal vez un poquito más avanzados. Entonces, es muy interesante. Yo creo que sí hay muchas áreas para empezar, pero si lo que no quieren es abrumarse, yo creo que primero es empezar con esas pequeñas charlas. Y ya después de esto, empezar a ponerlo en práctica en tu proyecto. Otra vez no tiene que ser un cambio totalmente grande porque pues la realidad es que hacer un tema cultural no es algo que puedas llegar y de la nada lo vas a empezar a cambiar todo, no. Se trata de pequeños hábitos, se trata de ir paso a paso y prácticamente también es hacernos a la idea de que no todos se van a querer sumar, no todos se van a querer involucrar, porque siempre vamos a tener estos detractores, ¿no? Personas que pues tienen mucha idea de no, es que yo lo hago así, es que esta es la forma correcta. Entonces, ahora sí, con la práctica y el trato a las personas, entra mucho el tema de psicología, pues vas un poquito hallando el modo y buscando la forma en que ellos de verdad quieran participar. Entonces, No hay que abrumarlos, es obvio que al principio vamos a tener una resistencia, es normal el tener la resistencia al cambio, pero podemos empezar a hacer estas pequeñas implementaciones, como lo que comentamos del tema de gestión visual, cómo empezar a aplicar 5S desde tu lugar de trabajo, un ejemplo. Muchas veces este tipo de prácticas naturalmente se van a empezar a permear con el resto de las personas. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a ver que sí es una forma mejor de hacerlo. Y normalmente empiezan ellos mismos a querer empezar a implementarlo en su día a día. Entonces yo, mi consejo es no se abrumen, va a ser algo que van a tener que hacerlo de manera paulatina. Empiecen con la parte teórica y acérquense a las comunidades de práctica, pregunten lo que quieran. La realidad es que estas comunidades son muy padres porque buscan compartir desde la experiencia, entonces no tengan el miedo de preguntar, no tengan el miedo de decir, oye, pues no sé ni por dónde, siempre va a haber alguien que te va a querer apoyar. Porque esto es algo hermoso de este tema cultural, que justamente buscas que más gente se sume, entonces buscas compartir todo lo que sabes. Entonces, eso es muy, muy padre de esta comunidad.
Claro que sí, la verdad sí es muy padre, es muy interesante todo lo que nos estás comentando. Y pues ya escucharon, jóvenes promesas. La clave es empezar sencillo, ver resultados y luego irlos incorporando a más prácticas Lean de forma natural. Dicen que Roma no se hizo en un día y es una frase que escuchamos muy cotidianamente. Entonces es recomendable para todos aquellos que ya quieren ser parte del Lean, no se lo tomen como algo de golpe, sino algo que va a suceder para mejor, con pequeños pasos. Y que además sin duda va a dar resultados muy rápido, ¿cierto?
Es correcto, es lo que comentábamos, prácticamente es poco a poco, muchachos, no se abrumen y todo va a ir avanzando de a poquito.
Experiencia que nos compartes ahora, la verdad no quisiera terminar ya, me está dando mucha emoción y mucho gusto estar acompañado de una experta en este tema, dar voz a la construcción además y a la mejora continua, además de que estamos llegando a varias mujeres del sector. Y pues tú eres una de ellas que obviamente pues nos está deslumbrando con tanta. Y pues vamos a cerrar este primer episodio de la temporada de Lean Construction. Hoy tuvimos al arquitecto Elizabeth Arredondo. Vimos que Lean no es solamente una metodología, es una manera distinta de pensar y de hacer construcción con menos desperdicio y además más valor. Pero esto apenas empieza, ya que en el próximo capítulo vamos a hablar de algo que puede cambiar de forma la forma en que tu equipo ve el trabajo de todos los días. Esto es la gestión visual en Lean Construction. Son herramientas simples, visibles y colaborativas que hacen que todos sepan qué hacer, cuándo hacerlo y dónde estamos parados en el proyecto. Bueno, antes de despedirnos aquí, quiero invitarte a que no te pierdas nuestro evento especial del libro Fundamentos de Lean Construction y la mejora continua el día 20 de agosto por las redes de CAP, de Constru Consultores. Vamos a tener a los autores compartiendo su experiencia y respondiendo a preguntas en vivo. Y además, si quieres aprender, compartir y aplicar Lean en tu día a día, súmate a nuestra comunidad de práctica Lean. Este es un espacio de colegas para colegas donde cada sesión será una nueva oportunidad de que lleves tus nuevas ideas a la obra. Y como cada mes, no te pierdas además nuestro próximo Lean Beer, donde seguimos conversando y aprendiendo de forma más relajada, pero igual sigue siendo productiva. Arki, el micrófono es tuyo. ¿Hay algo más que faltara decir?
Muchas gracias. Pues ahora sí que solamente agradecer por este espacio, invitarlos a todos a participar y que recordarles que este es un espacio seguro donde buscamos ahora sí que compartir los conocimientos, la experiencia. Gracias por escucharnos y solamente me gustaría terminar diciendo que recordemos que esto no se trata solamente de números, no se trata de solamente enfocarnos en las herramientas y elevar la productividad, ¿no? Se trata básicamente de las personas trabajando de una manera colaborativa y buscando que todos estemos alineados a este objetivo común. Ahora sí que no se trata de solamente cambiar cómo se hacen las cosas, sino es cambiar desde cómo nos relacionamos. Entonces, me gustaría terminar con esa reflexión.
Muchas gracias, Arki. Excelente. Nuevamente, gracias, Arki. Nos encantaría tenerte de vuelta compartiendo micrófonos. Esperamos una próxima reunión nuevamente para compartir muchos más temas que a lo mejor se nos pasaron, dejamos al aire o no contemplamos. Y gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio porque la obra ya tiene señal.
Gracias.